Procesos y visiones de cambio en América Latina. Foro Social Mundial, Belén 2009.
Enfoques feministas para el cambio estructural. Magdalena León, REMTE, Ecuador.
La crisis actual, su naturaleza y sus alcances están en debate. Yo diría están en disputa. ¿Sí? Si es una crisis sistémica, si es financiera, si es económica, si es transitoria, si es una crisis final, si es una crisis del norte que se ha endosado hacia el sur, o si es global, etcétera, etcétera. Pero quizá hay algo en que hay unanimidad, ¿sí? Y es que esta crisis nos obliga a regresar a ver a la economía real, ¿sí? A constatar que la economía financiera especulativa que ha caracterizado esta fase del neoliberalismo es una esfera que no da cuenta ni de la totalidad de la economía, ¿no? y menos de la dinámica de la reproducción, menos aún. Entonces, para nosotras, desde una perspectiva feminista, esa posibilidad de regresar a ver la economía real significa una gran oportunidad, digamos así. Porque, bueno, a ver, ¿con qué economía nos encontramos? ¿Cuál es esa economía real que regresamos a ver? Y en esa economía real, ¿qué es lo que hay que salvar y qué es lo que hay que cambiar? ¿Sí? Porque, claro, inmediatamente están los menús anticrisis, los programas de salvataje, donde nuevamente se vuelve a interpretar qué es aquello que se debe proteger y qué es aquello que se debe cambiar o desatender. Y entonces, claro, hay la amenaza que ya vemos latente de que esas intervenciones de política anticrisis lo que busquen es darle un nuevo respiro, un nuevo oxígeno al mismo sistema. ¿Y qué, cuál es la parte de la economía real y cuáles son los actores de la economía real que empiezan a verse? Volvemos a una visión bastante convencional de relación capital-trabajo, ¿no? Y se habla de proteger el empleo, por ejemplo. ¿Y cuál es, qué tipo de empleo se protege? ¿Asociado con qué tipo de producción se protege? Entonces, bueno, nosotras pensamos que esta crisis que ha destapado y ha despejado tantas fallas del sistema debe servir para hacer de verdad cambios estructurales. ¿Ya? En América Latina, esta puesta en agenda de cambios estructurales a propósito de la crisis refuerza, digamos así, otra agenda de cambios estructurales que viene de los gobiernos de cambio, de las propuestas de integración alternativa, de un proceso precrisis que ya ha puesto en cuestión el modelo de los planteamientos de socialismo del siglo XXI y tal. Entonces, ese proceso que viene caminando en América Latina se refuerza de algún modo con esta tesis de la crisis, pero al mismo tiempo tal vez puede ser amenazado por el modo como se está entendiendo y tratando la crisis. Por eso nos parece que es un momento decisivo acerca de cuál va a ser el curso de nuestra economía. Entonces decía, la visión sobre lo que se debe proteger está implícita en las propuestas de salvataje. Y entonces, ¿a quién se ha asistido desde el Estado? Que ese es otro elemento importante, ¿no? Este reconocimiento de que el Estado es necesario y que la intervención del Estado es necesaria. Ahora hasta los más neoliberales piden más Estado, ¿no? Pero ¿a dónde se orientan esas intervenciones del Estado? ¿Sí? ¿A proteger qué? ¿A salvar qué? Creemos que ahí es el momento de hacer opciones y de volver a esas preguntas básicas de la economía, de qué producir, cómo distribuir. Y lo que estamos constatando es que el salvataje de algún modo refuerza o vuelve a un mismo patrón productivo, ¿no? o extractivista o de mirar la gran industria, de ver las actividades exportadoras como las más importantes y, claro, aquellas que están más formalizadas. En Estados Unidos, a nombre de proteger empleos, se ha trasladado recursos públicos hacia las plantas automotrices. Si lo que interesaba es el empleo, tal vez hubiera sido bueno que esa inversión vaya a otro rubro de producción y que lo que se traslade sea la mano de obra. ¿Por qué dejar en el sector automotriz? Son grandes inversiones reinversiones las que se están haciendo. Podrían haber servido para ir desplazando la producción hacia otros rubros. Quizá lo que menos debiéramos salvar en este momento es la industria automotriz, ¿no es cierto? Porque ya debería estar declinando esa forma de transporte y de uso de la energía. Y de algún modo, siguiendo ese patrón, también en nuestros países las recetas anticrisis han estado más o menos orientadas a salvar esa estructura de producción ya existente, diciendo, bueno, hay que cuidar el empleo. Pero claro, esa visión deja por fuera no solo que reincide en un mismo patrón productivo, sino que deja por fuera la visión de qué es el trabajo, ¿sí? Una visión más amplia del trabajo, que es un tema en el que hemos avanzado ya desde la economía feminista durante décadas. Y aquí es bueno entonces recuperar desde las propuestas feministas una noción que nos parece clave para el cambio estructural, que es la visión de la economía ampliada, o la visión ampliada de la economía, ¿no es cierto? Esta que considera de modo más general e interrelacionado las esferas de la producción y de la reproducción, inseparables entre sí, que están entrelazadas, ¿no es cierto? Hay esquemas y análisis que muestran las interacciones entre ambos campos de la economía, la reproducción y la reproducción, los flujos, no solo de dinero, porque la economía no es dinero, sino los flujos que se dan de interrelación entre estas economías. Creemos que ese es un aporte que debe ser desarrollado y profundizado de cara a la comprensión de la crisis y al cambio de modelo, sí, al cambio estructural. Y otro aporte que nos parece sustantivo en este momento es el de la noción de economía para la vida. Sí. Porque de algún modo está en cuestión la economía orientada a la acumulación. Sí. Porque de por sí se basa en explotación, en desigualdad, en otras formas de opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además se ha dicho porque es ineficiente, porque no funciona, porque no es viable, por eso vienen las crisis sistémicas y estalla la economía financiera, etc. Entonces, si está en cuestión el corazón del modelo, que es la acumulación, vale la pena mirar este replanteamiento de bueno, si no se hace economía para acumular, ¿para qué se hace economía? Más despacio. Ya. Frente a la economía de la acumulación, la economía para la vida. Eso no es solo una propuesta. La economía para la vida recoge de algún modo y refleja prácticas, relaciones, experiencias económicas existentes. Tenemos ahora, de modo subordinado, de modo a veces estigmatizado, funcionando, ¿no es cierto?, modalidades de la economía que se orientan a cuidar la vida en sus diversas formas. La economía del cuidado es una de ellas, ¿no es cierto?, ahí protagonizada por mujeres cuidando la vida de los otros seres humanos. Y ahí quisiera retomar lo que planteaba Francine sobre el homus económico. Y esa crítica que tú haces es la crítica básica de la economía feminista. O sea, la teoría económica feminista surge cuestionando eso. Dice, no existe el homus económico. No solo que no existe en términos particulares de individuos que estén ahí, no existe como excepción ni como regla en ninguna de sus dos formas. y más recientemente, frente a esa crítica, más bien se ha reivindicado. Ah, y no es solo el hecho de que, bueno, a los hombres sí se les ve como individuos autónomos, generadores de ingresos, mantenedores de no sé quién y por lo tanto empoderados. Y que las mujeres deberíamos ser también individuas autónomas, no. Ahora hay un cuestionamiento, ¿no es cierto?, no solo a esa noción de la independencia como necesaria o como un objetivo, sino el planteamiento de que eso no es posible, que somos seres humanos interdependientes. Nadie es independiente y autónomo en sí. Nadie puede prescindir de otros seres humanos en la relación económica que es indisociable de la relación social y cultural que está ahí fundida. No existen personas que vivan por sí y para sí y que encuentren además todo en el mercado. Hay cosas que no están mercantilizadas por fortuna y que no pueden ser compradas. Entonces, la noción de interdependencia, que no es opuesta a la noción de autonomía. O sea, las mujeres podemos plantearnos autonomía en una sociedad y en unas relaciones que en los hechos son de interdependencia, ¿sí? Y esto entonces conecta con el planteamiento de economía para la vida, ¿sí? La economía del cuidado, por lo tanto, que ahora se desarrolla en condiciones de división sexual del trabajo, de desigualdad, de falta de reciprocidad, tendría que transformarse, no negando los elementos de solidaridad, de altruismo, sino haciendo que esos pasen a ser referentes generales y que haya reciprocidad y que haya cuidados mutuos y todo aquello. ¿No es cierto? Que no sea una cuestión unilateral que las mujeres damos a la humanidad y que no recibimos. La idea es que también recibamos, ¿no?, y que eso sea lo más equilibrado posible. Desplazándonos a otro terreno que no es solo la reproducción y la economía del cuidado, hay la necesidad de aplicar una economía para la vida a la producción, ¿no? Hay esa necesidad y también hay esa experiencia. Es decir, todas las economías de subsistencia que conviven con la economía de acumulación, que están encarnadas en los hogares, en las pequeñas unidades campesinas, en los talleres artesanales, distintas modalidades de organizar la producción y el trabajo, que se orientan a producir bienes y servicios para hacer posible la vida, para hacer posible niveles de atención a necesidades, niveles de consumo, etcétera, de cuestiones que son básicas, ¿no es cierto? Ropa, alimentos, etcétera. ¿Esto qué hace la economía de subsistencia? Sabemos que muchas pequeñas unidades económicas no quieren cambiar la escala, ¿no es cierto?, volverse grandes y acumular. No, hay estudios en América Latina que muestran eso, ¿no?, que la gente que tiene pequeños talleres quiere seguir teniendo pequeños talleres, no quiere acumular más, quiere producir, tener un margen de ganancia y seguir haciendo eso. Y atrás hay razones económicas y culturales, ¿ya? Con la economía del campo, ni hablar. O sea, no es una necedad que la gente del campo defienda la posibilidad de la pequeña producción, a veces a pérdida o con muy poca ganancia, porque detrás no está solo la noción de ganancia, la gente del campo tiene otros móviles económicos, además de una valoración del hecho de producir alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Hay otro tipo de economías y de culturas, incluso las culturas que han preservado los ecosistemas, que hacen una economía para eso, para cuidar el ciclo de vida de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces digo, en la práctica, en nuestra economía diversa, hay antecedentes de hacer economía para la vida, pero de modo subsumido, marginal, en condiciones de desventaja. Lo que debería ocurrir ahora frente a la crisis y a la búsqueda de otro paradigma es que precisamente a partir de esas experiencias, ¿no es cierto?, se reconozca, se estimule, valorice ese tipo de economía. Y bajo ese criterio de tomar decisiones económicas para cuidar todos los ciclos de vida, hay muchas cosas que pueden cambiar. Por ejemplo, decisiones sobre esto, qué producir. Es cierto, las decisiones de política económica deberían atender a producir aquello que permita reproducir ciclos de vida y que no deprede, etc. Para la formación de precios, por ejemplo, hace unas semanas comentábamos sobre las experiencias de economía solidaria en Brasil. Y entonces ya hay experiencias en que el precio no se fija, no tengo más voz, el precio no se fija, el precio no se fija en función de obtener la ganancia más alta posible, sino en función de permitir que el ciclo de la producción se vuelva a repetir. Porque la noción capitalista de acumulación más extendida es esa: yo vendo ahora esto para ganar lo máximo posible. En ciertos mercados de la economía solidaria se maneja más bien este precio, un precio de 100 me puede permitir ahora tener 5 productos, la siguiente semana 10 productos y ser variable, pero lo que me va a permitir es tener esos productos siempre a mi alcance. Ya, es decir, se entra a otra noción de la fijación de precios. Entonces, yo quería proponerles esto, o sea, de mirar estos dos grandes elementos de la economía feminista, la economía ampliada y la economía para la vida, como ideas generales que nos pueden ayudar a repensar el cambio estructural, y eso no implica solamente esa noción de más derechos o más recursos para las mujeres. Implica un cambio total de la economía, ¿verdad? Donde, por supuesto, se va a generar una situación de... se va a hacer justicia económica para nosotras. Porque la justicia económica es inviable para nosotras aquí y ahora en estas condiciones. Tenemos que cambiar las condiciones que generan la injusticia para hacer justicia. Gracias.